not talking from experience, but I think I found magnificence. And at the end of the day, it can be hard work, but you're good for me. And though you seem to make my body ache, it's a feeling I appreciate, which makes it easier when it can be hard work, but you're good for me. This time I know I won't be proved wrong.
Buenos días, amigos. Bienvenidos a la última entrega de Lucrecio por Michel Onfray en su Contrahistoria de la Filosofía. Soy Peón Caminero de peoncaminero.com, esa dichosa página web que tanto os atormenta. Fans, seguidores y apoyadores, pasen por secretaría, por favor. Bien, pues vamos con los... hoy hay 6 capitulitos, pero con eso terminamos a Lucrecio. Y en el primero de hoy, pues que Onfray llama la tarta y los esqueletos, pues aprovecha que en Herculano apareció un dado donde aparecían los esqueletos de Zenón, que era estoico, y de Epicuro, ¿vale? Para, bueno, pues comparar un poco las dos tradiciones. Y la resume muy bien en una frase que os voy a leer. Dice: Zenón es la austeridad de quien escoge morir antes de que llegue la muerte para resolver el problema de su desaparición anunciada. Epicuro prefiere esperar la hora final, si es que se puede decir eso, claro. Prefiere esperar la hora final saboreando las alegrías y los placeres de la existencia. Es un decir, porque ya hemos visto a Epicuro. Y eso de saboreando, bueno, a ver, que la vida no es sufrimiento. En la vida hay sufrimiento, pero no es ahí, ¿vale? Y que, bueno, pues que necesitamos las ambos reversos y hay que aprender a enfrentarse a ello, al sufrimiento, a la frustración y a otro tipo de historias, y aprovechar los momentos de placer. Como dice un amigo mío, no funk, no risk. For you to be the reason I cry. And no, I'm not gonna lie, your hard work was your good for me. Al final de este capitulito, pues aprovecha para darle palos de nuevo a Cicerón. No sé por qué, ¿no? Entonces dice que Lucrecio, para Lucrecio hay el placer divino. Y que, dado puesto que la muerte se lo lleva todo, al menos que la existencia se consagre a la alegría. Esto lo decimos en español con un dicho: lo que han de comerse los gusanos, que lo disfruten los humanos. Ya sé que suena un poco políticamente correcto, pero que hay. Bueno, en el apartado segundo habla de las ventajas de los naufragios. ¿Por qué? Pues porque hay una historietina aquí en Terrenum Natura que habla de un naufragio, y entonces empieza a contar cómo lo ven cómo lo ve un epicúreo, y que está muy criticado esta parte, porque es un cuento en el que parece que se alegran de que otros mueran en el mar en un naufragio que están viendo en la costa, ¿no? Entonces dice: la ataraxia griega es esa ausencia de dolor, dolor absit, ausencia de turbación, de despejar el dolor, de acabar con los temores. Así es como se podría traducir la ataraxia griega al latín, aunque dice que no tiene una fácil traducción. Entonces se mete aquí, a mi modo de ver, en un lío, porque habla de que el placer puede ser positivo o negativo. Bah, esto es, a ver, o que se puede buscar, es más sencillo decirlo así, o porque hay, ya sabemos dónde se puede encontrar y cuál podemos decidir sobre él o no, y que hay que despejar los obstáculos, él dice, ¿no? Y evitar lo negativo. Por eso, positivo o negativo es que tomemos acción para buscar el placer o no, o lo dejemos llegar sin más. Como dice el latinajo, suave mari magno. Hay que saber aprovechar la situación feliz en la que nos encontramos y ya está, y estrujarlo. El now funk. hay que... Sin embargo, claro, le da la vuelta y como todo es tan todo, pues dice, claro, lo que pasa es que quedar a salvo de la negatividad ya es avanzar en la positividad. O sea, el no tomar acción por los placeres ya es avanzar, puesto que te encuentras en una situación, bueno, de tranquilidad. Que ese es el objetivo final, hay que evitar las turbaciones, los dolores, los sufrimientos, los temores. Eso es lo que indica la dirección a seguir. El hedonismo no supone el egoísmo, evidentemente. Esto es, si ya habéis visto un poquito de qué va cada cosa, pues ya veis que ser hedonista no tiene por qué implicar ser egoísta para nada. Sería, lo demás sería una, ¿cómo diríamos?, una tergiversación de lo que hay, una entenderlo mal, una especie de alegría mala, malvada, desleal, ¿no? Sino que buscamos construirnos a nosotros mismos. Que hay que evitar, pues, discutir, ¿no? Las polémicas verbales, la reivindicación de la nobleza, que estamos equivocados en muchas cosas, que uno se va dando cuenta con la edad, la búsqueda desenfrenada de honores, la pasión por las riquezas, pues esto no es un placer verdadero. Bueno, para algunos a lo mejor sí, somos muy complicados. Y al final, ¿eso qué es? Pues eso es vanidad, vana vanidad. Curioso, ¿no?, lo de vana vanidad, porque vanidad, ¿de dónde viene? De hueco. Curioso, ¿no? De esas deplorables diversiones de seres humanos que se centran en lo accesorio y olvidan lo esencial. Un poco así como decían que dijo Jesús en la cruz, no, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Give up the ghost, give up the ghost, give up the ghost, stop the haunting, baby. Bien, vamos con el 13, que Onfray llama el hedonismo trágico. Aquí ya, claro, empieza a matizar por qué es un hedonismo y por qué es trágico. En fin, que es otra versión un poquito distinta, ¿no? Buscamos la paz, paz de alma y paz de cuerpo. Entonces, que un cuerpo que no sufre, pues un alma que conoce el bienestar de la ausencia de temor. Pero al final tenemos que morir. Sencillez virtuosa romana. Un punto de vista práctico. Práctico. Es un capitulito un pelín no largo, pero bueno, que tiene cosas, ¿no? Entonces, que claro, hay que contraponerlo a lo de vivir como salvajes, incapaces de pensar en términos del bien común. Aquí se mete en un lío político un poco complicado que yo no entiendo muy bien, pero hace una descripción como si fuera Harari de cómo hemos avanzado, como si fuera Rousseau. En fin, que a mí no me gusta mucho esta parte, pero bueno, a lo mejor algunos sí, ¿no? Porque los hombres, dice, se alejan de la naturaleza y van siempre en pos de mayor cultura. Y eso da placer. En fin, que nos organizamos como podemos. Entonces, al final, nos complicamos tanto la vida que el epicureísmo, pues lo que intenta es dar marcha atrás. O bueno, no dar marcha atrás, dar esa vuelta a la espiral, ¿no? Para reencontrar ese estado edénico, no, idílico, utópico, en el que los hombres, pues, nos contestemos con lo que tenemos. Y reduzcamos los placeres a la satisfacción de deseos fáciles de colmar. Ya veis que aquí se toca un poco con el hedonismo. Yo entiendo que esto es una visión de Onfray, donde él va usando para describir un poco su manera de pensar. Entonces, claro, pues que acumular cosas pues corrompe una civilización en la que los hombres desean el lujo, lo superfluo, lo que está más allá de lo necesario. Nos colmamos de cosas. Esto suena como muy actual, por eso digo que Lucrecio aquí no se metería en este lío. Pero bueno, es una interpretación, es un comentario de texto. Y entonces, que cuando queremos más de lo razonable y aspiramos a satisfacer deseos que clasificaba Epicuro como no naturales y no necesarios, pues nos metemos en un lío, en la rueda esta del hámster, que decía Kiyosaki. Es así. Y antes de morir, pues que hay que vivir con lo que la naturaleza nos da, más o menos. Intentémonos contentar con lo que tenemos, con lo que se nos puede ofrecer, con lo que se nos da cada día, sin buscar mucho más allá. Ya veis aquí que, en fin, por eso lo llama trágico, porque al final nos tenemos que ir. Entonces, bueno, pues es un poco así. El capítulo 14 lo titula Un placer atomista. Entonces, esto es curioso porque esto está a mi modo de ver es interesante. Vamos a ver, si al final estamos compuestos de partículas o de átomos, de células, si queréis, pues claro, al final, ¿quién es el que sufre? Desde luego no son las células. Bueno, no, que no nos consta que no sufran las células. A lo mejor sí, pero bueno, en principio no. ¿Sufre quién? Pues nuestra mente, la mente, ese alma, ¿vale? Esa psique que tenemos, esa es la que sufre. Evidentemente puede haber dolor físico, pero insisto otra vez, ¿sufren las células? No. ¿Sufren esas conexiones nerviosas que transmiten dolor al cuerpo? ¿Para qué? Para decirle que algo no va bien. Eso es todo. No va bien en función de... ¿en función de qué, no? En función... ¿Para quién no van bien? Esa es un poco la historia. No son las partículas las que conocen el dolor ni el placer, sino sus organizaciones. Dice que el placer es de índole atomista. Bueno, no lo sé. ¿Por qué va a ser de índole atomista? Aquí, bueno. ¿Qué más dice? Pues que en un cuerpo la agitación desordenada de partículas genera sufrimiento. Bueno, es una manera de verlo que ya empieza a ser capaz así como New Age, ¿no? Agitación desordenada de partículas. O sea, caos. Y ese caos, pues, provoca dolor. Y el orden, pues, corresponde a la paz. Esa armonía, armonía, paz. Y es lo que buscamos. Por eso buscamos armonía, equilibrio, ese tipo de cosas. El placer supone únicamente la satisfacción de deseos naturales y necesarios. Vuelta a la... Siempre a lo mismo. Esto es Epicuro. Y dice, un placer no es bueno ni malo en sí mismo. Esto también me ha parecido interesante, sino con relación a un fin, la mente. La mente. Ay, la construcción de la autonomía individual y la producción de la ataraxia. Eso es lo que buscamos y todo lo que choca con eso nos produce sufrimiento. Entonces, para Lucrecio, según Onfray, pues todo deseo es bueno si no nos... Si ese deseo es legítimo, si no lleva aparejado una pérdida de libertad, una... ¿Cómo dice? ¿Cómo se diría? Alienación. Él habla de alienación, un término muy marxista, por cierto. O sea, si no somos nosotros. Y mientras tanto, pues no pasa nada. Podemos disfrutar de ese deseo tranquilamente, ¿no? Al final de lo que se trata, por ahí en algún alguien lo dijo así, dice Píndaro, que hay que avenirse a lo que... A lo que le hace ser lo que es. A venirnos a lo que somos, punto. O sea, volvernos niños en este tema, algo así. La libertad es querer lo que se da. O como diría Gandalf, escoger lo que la necesidad decide. Hacer de la necesidad virtud. Vuelta siempre lo mismo. El deseo invita más a la resolución que a la contención. Aquí habría que decidir, ¿no? Entre Diógenes, Aristipo, Epicuro... ¿Aceleramos o frenamos? El capítulo 15, Onfray lo llama la teoría de una Venus nómade. Y dice que es la disociación lucreciana entre el amor y la sexualidad. Y es un capítulo que se casca aquí el tío diciendo, bueno, que una cosa... A ver, esto es muy poco políticamente correcto, pero si lo pensamos fríamente es así. Una cosa es el amor y otra el sexo. ¿Eh? El amor, pasión, o sea, el sexo, pues es una catástrofe. Lo hemos visto con Medea, ¿no? Y bueno, pues es que yo creo que cuando ya tienes un poco de entendimiento y de experiencia en la vida, pues lo ves. Es un desastre. Enamorarse es un desastre porque te vuelves tonto. Entonces él dice, bueno, que hay que ir a un amor que es otra cosa. Es un amor de vida de pareja, en donde, bueno, el sexo no tenga tan peso. No dice que no lo haya, pero que no tenga peso, que no sea lo que marca el ritmo del reloj. Que no nos haga pensar, como dirían las mujeres, estás pensando con lo de abajo en vez de con la cabeza. Ese tipo de historia, ¿no? Ese tipo de historia. Y termina en su capítulo 16, cuando dice, lo llama una pareja ataráxica, que es un poco el colofón del capítulo anterior, y habla pues de eso, de que la pareja que construye una historia en la que se vuelve la espalda a las páginas furiosas de la pasión con el fin de establecer las bases de una existencia en común. La pasión al amor, al amor, al cariño. Entonces dan algunos consejos aquí. Claro, que es muy epicúreo también, ¿no? Es decir, a ver, cuidado que para los hombres es más peligroso que para las mujeres el amor. Es mi modo de ver las cosas y también el modo de ver de los hedonistas. Entonces llegan a una especie de criterio más bien de amistad amorosa. Amistad, donde el hombre respete a la mujer por quien es, no por cómo es. O sea que al final es muy poco políticamente correcto. Y además que pasa otra cuestión que él dice que el amor, lo dice Lucrecio, que el amor no es dado, hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo, hay que regarlo. Y la pasión no es eso. La pasión hay que regar muy poquito porque es que está ya sola. Pero eso te saca completamente de sitio, de goznes, de quicio, totalmente. Entonces él termina este apartado de Lucrecio con una frase que dice: la pareja ataráxica es una obra de arte filosófica. Bonito. Pero cuidado de hablar esto con cierta gente. Nos puede llevar muy lejos. Y sin más, os dejo con el capítulo de hoy, último de Lucrecio. Y nada más, espero que le saquéis jugo. Un saludo y hasta luego. You catch me in your eyes, that beauty on my pillow that holds me in the night, and I will find my strength to untape my mouth when I used to be afraid of the world. But with you, 11. La tarta y los esqueletos. Cuando el Vesubio petrifica Pompeya y Herculano en el año 79 después de Cristo, cubre también Boscoreale, una ciudad de 17.000 habitantes que, como Plinio el Viejo, perecen. En 1895, unos arqueólogos descubren la ciudad, trabajan en su exhumación y en esta ocasión se encuentran un tesoro formado por una preciosa vajilla y frescos de la época de Augusto. Entre las piezas de plata aparece un cubilete filosófico que representa una escena singular. Zenón, el estoico, y Epicuro, ante una mesa sobre la cual hay un pastel, lo cual no tendría nada de sorprendente si no fuera porque ambos hombres están representados en la más absoluta desnudez ontológica, esto es, por sus respectivos esqueletos. Zenón amenaza con la mano a Epicuro, que se apodera del pastel. En esa época la identidad del filósofo del jardín se veía confirmada por una mano pedigüeña, el morro estirado, un cerdito de carne y hueso. ¿La exégesis clásica ve en este cubilete una pieza pseudoepicúrea? Pero también se puede ver en él una lección estoica. Ambas opciones son válidas. En cualquier caso, la escena parece emblemática de la época y del combate que se libra entre las dos escuelas para asegurarse el dominio del campo filosófico. Los partidarios del pórtico y los del jardín comparten la idea de la muerte como genio musageta del pensamiento. Ineluctable, imperiosa y definitiva, proporciona el final de toda aventura existencial. Es cierto, pero mientras tanto, Zenón opta por la ascesis renunciante y de los placeres de la carne. Personifica, si se puede hablar de este modo, la austeridad de quien escoge morir antes de que llegue la muerte para resolver el problema de su desaparición anunciada. Epicuro, flanqueado por su animal emblemático, prefiere esperar la hora final. Otra vez una manera de hablar. Saboreando las alegrías y los placeres de la existencia. Ya que vamos a la muerte, iniciemos vivos el camino. Lucrecio ha elegido su terreno y Cicerón el suyo. De la naturaleza de las cosas enseña con toda claridad la preferencia por el placer divino, o según la traducción, la divina voluptuosidad. Puesto que la muerte se lo lleva todo, al menos que la existencia se consagre a la alegría. La nada dura ya suficiente tiempo como para que no haga falta destilarla cada instante en la vida cotidiana. La voluptuosidad latina corresponde sin ninguna duda al placer. Por tanto, resulta asombroso que, en lo concerniente a Lucrecio, se haya insistido en particular sobre su supuesto pesimismo, su pintura negra de la realidad, su desesperanza, su temperamento suicida, cuando en realidad el poema celebra ciertas lógicas de la felicidad, como el derecho, la música, la técnica, el libertinaje, a todo lo cual me referiré ahora mismo. Ventajas de los naufragios. La ataraxia griega no tiene fácil traducción en latín. El texto dice dolor absit, pero se mantiene la idea. Se trata de lograr la ausencia de turbación, de despejar el dolor, de acabar con los temores, sobre todo el de la muerte, que impide un hedonismo franco y claro. El placer puede ser positivo o negativo. O bien se busca activamente, sabiendo dónde encontrarlo, o bien se despejan los obstáculos que impiden su aparición. La evitación de lo negativo constituye una gran parte de toda filosofía del placer. Contrariamente a lo que dice la crítica, siempre interesada en asociar el goce con la obediencia inmediata a las urgencias de la sensualidad. La construcción del hedonismo pasa por este arte del sufrimiento. Para explicar las ventajas de la ataraxia, Lucrecio redacta un corto número de versos que ha entrado en la antología de las obras maestras de la historia de las ideas bajo el título de Suave Mari Magno. El texto, puesto que pone en escena el placer de asistir desde tierra firme a las desgracias de una tripulación en lucha con un mar desencadenado, ha sido leído como una señal del cruel egocentrismo del filósofo. ¿Qué clase de hombre es este individuo que disfruta con la desgracia ajena? Otra aparición maledicente del epicúreo que todo lo remite a su insignificante persona. Pero el texto no invita a regocijarse de los sufrimientos del otro, sino a saber aprovechar la situación feliz en la que se encuentra el que escapa a la aflicción. La escena del navío a merced de las olas y del espectador en la playa es un topos grecolatino que se halla en una pieza perdida de Sófocles, utilizado por Tibulo, Horacio y Filodemo, y que luego se encuentra en Marco Aurelio. Del siglo V antes de Cristo al segundo después de Cristo, la imagen presta un gran servicio. En la historia del arte da lugar a las escenas de tempestades, las marinas y otras telas que representan navíos y hombres en peligro en una naturaleza desencadenada. Lucrecio juega con lo sublime, como ocurre a menudo en su obra, para mostrar la miseria del hombre sin el epicureísmo. A esta imagen añade la de la guerra y sus campos de batalla. No para disfrutar con los muertos en combate o con la cruel brutalidad de los enfrentamientos, sino para tejer una metáfora cuyo significado es que quedar a salvo de la negatividad es una de las fuentes principales de positividad. Contemplar el horror, pero no verse afectado por él. ¡Qué voluptuosidad! Evitar las turbaciones, los dolores, el sufrimiento, el temor, indica la dirección a seguir para gozar de uno mismo. El hedonismo no supone el egoísmo ni la alegría malvada, sino la construcción de sí mismo como una ciudadela, una fortaleza inexpugnable. Lucrecio utiliza la metáfora del castillo construido sobre un pico rocoso. Persistencia de lo sublime y de la postura romántica. Y Nietzsche también recurre a las cumbres, allí donde al aire vivo de la lucidez sopla sin estorbo alguno, donde se enclava el fortín intelectual desde el que se puede mirar hacia abajo, a la manera de un dios epicúreo, lo que preocupa a los hombres hundidos en el error, las polémicas verbales, la reivindicación de nobleza, la búsqueda desenfrenada de honores, la pasión por las riquezas. Todas ellas derivas culpables, pues alejan del placer verdadero. ¿Para qué sirven los interiores burgueses llenos de objetos inútiles y lujosos, costosos y ridículos, como las esculturas de Febos portadores de antorchas? ¿Para qué los lánguidos músicos con sus cítaras bajo un cielo raso artesonado? ¿Cuál es la utilidad de las telas preciosas, como los tejidos bordados de púrpura? Vanidad de la comedia humana. Vanidad de las guerras y de los torsos abultados. Vanidad de esas deplorables diversiones de seres humanos que se centran en lo accesorio y olvidan lo esencial. Los individuos comprometidos en este camino falso se engañan. Pero Lucrecio manifiesta piedad, conmiseración. No saben lo que hacen, ni por qué se comportan como lo hacen, pues ignoran que la enseñanza de Epicuro podría liberarlos. Crece el hedonismo trágico. ¿Cómo? Evitando creer que las mencionadas ficciones definen el placer, ni las partículas, ni el oro, ni las medallas, ni las funciones, ni la posesión de objetos conducen a la paz del alma y del cuerpo. El placer real, la verdadera voluptuosidad, el goce auténtico y el júbilo verdadero residen en esta lección simple. Un cuerpo que no sufre, un alma que conoce el bienestar de la ausencia de temor, nada más. Placeres como beber y comer a fin de eliminar las carencias, el hambre y la sed, sin crear alienaciones, comidas de lujo y vinos finos, pero sin limitarse al agua y el pan de la ortodoxia epicúrea. Placeres de la conversación entre amigos, en la naturaleza y sin formalidades. El hedonismo trágico de Lucrecio se apoya en esta sencillez virtuosa, romana. ¿Aterroriza la muerte a la mayoría? Al filósofo debe conducirlo a la paz consigo mismo. ¿Paraliza la nada a casi todo el mundo? El sabio sabe apoyarse en este vacío sideral para bascular en torno a una voluntad construida. ¿Termina la negatividad por imponerse? El epicúreo conoce las reglas que, entre tanto, permiten generar el placer de existir. ¿Nos espera el cadáver? Que al menos el cuerpo, mientras dure, sea utilizado como una máquina eficiente para producir felicidad, alegría. La crítica olvida a menudo la dimensión hedonista de Lucrecio. Puesto que es epicúreo, es menester clasificarlo en el campo de los filósofos del placer. Pero la exégesis chirría. Inútil es buscar análisis de la voluptuosidad epicúrea que, por ejemplo, inspira las consideraciones finales del poema sobre la evolución de la civilización y en las que se hallan pruebas de que el pensamiento de Lucrecio puede figurar con toda dignidad en la lista de los filósofos hedonistas. Es lo que le ocurre con los últimos versos del quinto libro, en los que Lucrecio elogia los méritos de una sociedad refinada que singularmente hace su aparición al mismo tiempo que la música. En un registro en que más adelante se colocará el Rousseau del discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, Lucrecio esboza un cuadro del nacimiento y de los progresos de la cultura y de la civilización. En los primeros tiempos, la ausencia de leyes, de reglas y de derecho obliga a los hombres a vivir como salvajes, incapaces de pensar en términos del bien común. No se afirma esto con la misma rotundidad, pero el filósofo concibe el derecho como una purificación de las relaciones entre los seres humanos. El fuego, la familia, la amistad, el lenguaje y la piedad coinciden con la aparición de las ciudades y, por tanto, de la civilización. Paso del nomadismo al sedentarismo. Marte sigue manteniendo su papel a pesar de los avances de Venus. Los hombres corren tras la gloria y el poder. Así es como se producen las guerras y las violencias políticas. En relación con los reyes, hacen su aparición los dioses, y política y religión funcionan de consuno. Los metales no solo hacen posible las armas destructivas de los conflictos, sino también las herramientas creadoras de la tecnología. El tejido, el arte de la vestimenta, la agricultura y otros saberes prácticos señalan las evoluciones, los progresos. Los hombres se alejan de la naturaleza y van siempre en pos de mayor cultura. En este cuadro histórico de los progresos del espíritu humano, Venus se anota puntos a favor, aun cuando Marte no retroceda. En el nacimiento de la música, data Lucrecio la apertura de los hombres a todos los placeres. La intersubjetividad gozosa en relación directa con la naturaleza, la risa bajo el follaje de los árboles, la alegría al mismo tiempo que la danza. El triunfo del canto y la música instrumental, el paralelismo entre la propiedad y la prosperidad en los mares, el nacimiento de los tratados que permiten los contratos, el derecho y, por tanto, los auxilios y las alianzas. Se trata de otras tantas lógicas hedonistas en perspectiva. Invención de la escritura, narraciones poéticas, refinamientos de la vida en su conjunto, escribe el poeta. La pintura, la escultura, la inteligencia en funcionamiento y el logro de la perfección en el progreso humano. ¿Acaso escribe Rousseau otra cosa cuando esboza la descripción del estado de naturaleza antes de su alegato contra la civilización? El epicureísmo trata de reencontrar ese estado idílico en el que los hombres se contentan con lo que tienen y reducen sus placeres a la satisfacción de deseos fáciles de colmar. La acumulación de cosas corrompe una civilización en la que los hombres desean el lujo, lo superfluo, lo que está más allá de lo necesario. Cuando quieren más de lo razonable y aspiran a satisfacer sus deseos no naturales y no necesarios, se meten en un engranaje maldito. El sufrimiento, el dolor, la pena. Recuperar el camino de la sabiduría marcada por las lecciones de la naturaleza supone pasar por Epicuro. Antes de morir, evidencia trágica. Vivamos en relación con lo que la naturaleza nos enseña. El hedonismo. Un hedonismo trágico. He aquí una nueva ocasión para salir al paso de los lugares comunes acerca de Lucrecio.
Guess my suspicions all on you were right.
14. Un placer atomista. ¿Qué es el placer para un filósofo materialista? ¿Cómo es el júbilo? Lucrecio habla de la inutilidad de los átomos que ríen por reír. ¿Es preciso concluir también la ausencia de necesidad de los átomos que gozan por gozar? Sí. Pues no son las partículas las que conocen el dolor ni el placer, sino sus organizaciones. No es ninguna sorpresa, dado lo que sabemos de la física atomista epicúrea. el placer es de índole atomista. El dolor también. El hedonismo implica una velocidad, flujos y circulaciones libres. En un cuerpo, la agitación desordenada de partículas genera sufrimiento. A partir del momento en que esta turbación desaparece, vuelve la serenidad y el placer la acompaña. El caos de los átomos señala el dolor. La armonía recuperada corresponde a la paz del alma, por tanto, del cuerpo, y a la inversa también. Se conoce la ley de hierro originaria que formulara el propio Epicuro. El placer supone únicamente la satisfacción de deseos naturales y necesarios, como beber cuando se tiene sed y comer cuando se tiene hambre. Agua y pan fresco, o poco más. La música, la poesía, la pintura, la gastronomía, la enología, la sexualidad remiten a deseos, nadie lo duda, pero no entran en la categoría inicial. Las tres primeras no parecen naturales ni necesarias, mientras que las otras tres, evidentemente, proceden de impulsos naturales, pero cuya satisfacción no es necesaria. El círculo de Campania modifica el rigor y la austeridad del maestro. Al hacerse romano, el epicureísmo no traiciona el espíritu de la filosofía, que es lo que importa. ¿Qué ha pasado con este espíritu? Un placer no es bueno ni malo en sí mismo, sino con relación a un fin. La construcción de la autonomía individual y la producción de la ataraxia. Si la satisfacción de un deseo, sea cual sea, natural o no, necesario o no, no lleva implícita una alienación, ese deseo es legítimo. Es lo que ocurre con la sexualidad, que Lucrecio no condena en sí misma, sino únicamente si merma la serenidad del sabio. Píndaro tenía razón cuando invitaba a convertirse en lo que se es. Ante una fisiología, un cosmos, una biología, una anatomía y todos los determinismos posibles e imaginables, el individuo dispone de una única solución: avenirse a lo que le hace ser lo que es. Su libertad se resume en querer lo que se da, incluso en amar toda epifanía, sea cual fuere su fórmula. Frágil, esmirriado, enclenque, Epicuro teoriza un hedonismo ascético. En cambio, Lucrecio, a quien se atribuye una salud más reluciente, legitima teóricamente otra relación con los deseos y los placeres. Ante la pasión amorosa, por ejemplo, el poeta romano parece acercarse más a Diógenes o Aristipo, para quienes el deseo invita más a la resolución que a la contención. XV. Teoría de una Venus nómade. Después de los versos consagrados al placer de escapar a las tempestades al borde de la playa, los que deconstruyen el amor-pasión e invitan a poner en práctica la Venus vagabunda, la Afrodita pandémica que Platón fustiga en el banquete, figuran entre las obras maestras de la literatura filosófica. Entre ellos inspira Molière, para algunos alejandrinos, de su Misántropo. Y la lección de Lucrecio se asemeja a las de Ovidio, quien, en Remedios contra el amor o El arte de amar, invita a tomar del amor lo que produce alegría y de cuidarse de todo lo que tiene un coste posterior. Al disociar el amor y la sexualidad, inventa el libertinaje en su fórmula moderna. En esta propuesta, Lucrecio resulta nuestro contemporáneo. Es evidente que su enseñanza está en las antípodas del cristianismo, que celebra la virginidad, el celibato, las tesis, y se decide a tolerar la sexualidad para no hacer el ridículo de profesar una doctrina impracticable, respecto de la cual los fieles se toman cotidianamente sus libertades. Al asociar sexualidad, amor y procreación, al someter por otra parte el régimen sexual a un a priori sentimental y afectivo, los padres de la Iglesia elaboran el pensamiento dominante de nuestra civilización. El epicureísmo propone una alternativa a este envite inhumano, un pensamiento pragmático interesado en lo que los hombres y las mujeres son realmente, y no en lo que deberían ser. La disociación lucreciana entre amor y sexualidad, hallazgo de su inmenso poema filosófico, aporta una solución al problema de la relación sexuada. La alteridad constituye un problema en la historia de amor, pues se la venera, pero se la vive como una entidad que hay que incorporar, ingerir, digerir y destruir. Como testimonio, el beso y todos los intentos de penetración que se viven como apropiaciones. Lucrecio comprueba de qué manera el juego amoroso vive de esta pasión devoradora en el sentido primario del término, caníbal. En el corazón mismo del instante en el que uno se imagina inmerso en la fusión, el alejamiento es máximo. Al mismo tiempo surge el deseo de aniquilar al otro. Es fácil comprobar a simple vista los mordiscos, los abrazos, las magulladuras y otros brotes de pasión. Los amantes se hacen daño. El placer no es puro. Los aguijones no dejan de herir. En la relación amorosa, los protagonistas rivalizan en imbecilidad y prescinden de la realidad, más preocupados por creer en los fantasmas que ellos mismos han fabricado que en la realidad evidente para cualquier tercera persona neutral. Ya lo dice el sentido común popular: el amor es ciego. En uno de sus momentos más irónicos, el poema narra esta transfiguración del otro para la mirada amorosa. Todo defecto se convierte en cualidad positiva, todas las taras se truecan en talentos, cualquier petardo accede al estatus de divinidad o de diosa, las tontas se vuelven adorables compañeras y las histéricas dulces cómplices. No hay nada que falsee más la mirada lúcida sobre sí mismo, los otros y el mundo que la danza de átomos amorosos en un cuerpo sometido a la ley de aquellos. Ay. El amor-pasión es una catástrofe. La pulsión de muerte que trabaja los dos cuerpos desborda el cauce y se extiende, se expande. Extenuación, sumisión a los caprichos del otro, gastos suntuarios, desmovilización social, dilapidación del patrimonio, fragilización de la salud. El individuo atravesado por las flechas de Cupido se halla en un estado fisiológico y psíquico propio de la patología. Compulsivo, masoquista, furioso, sádico, celoso, solipsista, repetitivo, alienado, torturado por el remordimiento, inquieto, deambulante como un zombi. Fuera de sí, está atado de pies y manos a la buena voluntad de otra persona, también ella en un lamentable estado físico y mental. Nada brillante para ninguno de los dos protagonistas. Demasiados dolores que temer para quien busca la quietud del filósofo y la ataraxia del sabio epicúreo. La amargura, el sufrimiento y la destrucción que se asocian a esta experiencia límite no pueden representar nada ideal ni deseable en la vida de un individuo. No en mayor medida que una enfermedad grave, peligrosa y que deje sus huellas. El joven de gráciles formas femeninas, Lucrecio no excluye la hipótesis de una historia amorosa homosexual, o la mujer tentadora representan aquello de lo que es absolutamente necesario cuidarse. El ideal consiste en no enredarse en una situación amorosa, pues más fácil parece evitar un dolor que lograr su desaparición. Si uno no ha podido construir su existencia al margen de estos devastadores efectos, queda una solución: ir corriendo al burdel y pedir a la primera profesional que se encuentre el auxilio de un talento mercenario. Puesto que el deseo tiene su origen en un tipo de atascamiento de átomos de sustancia vital que a veces son solicitados por los simulacros de atracción sexual, la solución consiste en desatascarlos por medios pura y simplemente mecánicos. Recuperado el dominio de sí mismo, el aprendiz de filósofo puede salir del prostíbulo y retomar su camino hacia el jardín. Una pareja ataráxica. A menudo estos famosos versos y esta condena del amor-pasión de Lucrecio se traen a colación como prueba de la descalificación del amor a secas. Para proseguir con la caricatura habitual, un Lucrecio pesimista, se ignora un puñado de versos que compensan esta acusación radical de la patología amorosa con la celebración de otra forma de amor. La pareja que construye una historia en la que se vuelve la espalda a las páginas furiosas de la pasión, con el fin de establecer las bases de una existencia en común. Las páginas del filósofo sobre el amor-pasión, vehementes, pero también irónicas y lúcidas, son probablemente lo que sirve de pretexto a la leyenda, pergeñada por Jerónimo, de un Lucrecio hechizado por un filtro que enloquece y pone fin a sus días a una edad en que es posible disfrutar de la plena posesión de las capacidades físicas e intelectuales. No parece que sea necesario haber sido cogido en las redes de una pasión amorosa para hacer un fiel retrato de esta, pues basta con tener talento para la observación, tras haber comprobado su devastación en un amigo, un prójimo o un vecino. Pero evidentemente también es posible que Lucrecio lo experimentara en carne propia. Ninguna de las dos hipótesis niega ni confirma en absoluto la validez de esta tesis. Los 10 últimos versos del cuarto libro dan la fórmula de esta alternativa en el peor de los casos: la amistad amorosa. No hace falta la trampa de la belleza, que supone siempre una maldición. La vía de acceso al ser ideal pasa por otra cosa que la apariencia, el porte o la mediación del juicio del otro. No se ama a quien se dice amar cuando lo que se busca ante todo son los efectos que éste produce en la mirada de otros. El deseo mimético supone el desprecio del tercero, que solo se utiliza como valedor, por contraste, como ocasión, como pretexto. Lucrecio quiere una mujer a la que se ame por ella misma, no por lo que representa. ¿Qué quiere decir por ella misma? Que no es por el lugar que ocupa en la sociedad, ni por la ficción que se perfila para corresponder a lo que los hombres esperan de ella, sino por su actitud, su conducta, su carácter, término esencial, el cuidado de su persona. Lejos de las violencias brutales del amor-pasión, el amor nace en este caso de un tiempo compartido, de una construcción. Lección de Lucrecio: el amor no nos es dado, hay que construirlo. Y lejos de las ficciones sociales o de los señuelos comunitarios. En la dulzura de una complicidad elaborada entre dos, el uno por el otro, el uno para el otro. Lucrecio propone la pareja atáraxica como obra de arte filosófica. Lucrecio misógino, falócrata, pesimista, desesperado, suicida, loco. Vamos, venga ya.
Waiting.